Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Volvemos a la carga porque ya son y 5 las 2 y 5 la 1 en la Comunidad Autónoma Canaria. Está transmitiendo la cadena COPE, la segunda hora de transmisión de este programa radial en este 23F. ¿Esto qué es lo que es, guapé?
Pues es un dúo francés que se llama Salts. Que tienen canciones bastante potentes como esta.
Y estamos hablando más o menos de qué año.
Esto es actual, ¿eh?
Es actual. Ah, perfecto.
Para variar en este programa.
Sí, 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 sí,
sí. Muy bien, muy bien.
Oye, pues no está mal, ¿eh? Está simpático. Lo que pasa es que como tiene su cosita retro, cuando suena, pues parece que no es actual.
Sí, lo he cogido precisamente por eso, porque tiene un sonido, una estructura bastante retro. Como dicen actualmente, se utilizan instrumentos que hoy en día están completamente denostados, como por ejemplo la guitarra eléctrica y el saxo, que ya en las producciones actuales prácticamente están abandonados.
Oye, hablando de instrumentos en desuso, estoy buscando un teclado Yamaha DX7.
Hombre, sí, claro, para ti. Bueno, pues, ¿a quién se puede dirigir la gente?
Gruporisa@cope.es.
¿Pero quieres uno original de la época?
Pero un momento, cuando dices que estás buscando un teclado, ¿cómo es? ¿Yamaha?
DX7.
Yamaha.
Pero cuando dices que lo has buscado, ¿porque se lo ha perdido?
No.
Que quiere uno.
Que quiere uno.
Pero...
Si hay algún oyente que se quiera deshacer, que me lo mande.
¿Cómo se va a querer deshacer a alguien de un DX7? Es una pieza de coleccionista, ¿eh?
Pues igual está cansado, no sé.
Se valora muchísimo en segunda mano eso.
O sea, tú dices de algún oyente que se quiera deshacer... No, un oyente que te lo quiera vender.
¿Pagarías por él, por lo menos?
Bueno, hombre, sí. Podríamos llegar a un acuerdo.
Hombre, sí.
Dependiendo del estado. Dependiendo del estado en el que esté. Claro.
Fíjate, yo pagaría incluso por él estropeado.
¿Sí?
¡Buah! ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí.
Seguimos en el rastro de la noche del Grupo Risa. ¿Hay algún oyente que se tenga que deshacer de algo para mandártelo a tu laboratorio central?
A mí me vale de hardware vintage, me vale cualquier cosa, ¿eh? Ordenadores viejos, teclados...
¿Componentes?
No tengo ningún problema, ¿no? ¿Sí? Minidis portátiles, minidis de sobremesa, reproductores de DVD... Mi casa últimamente parece un rastro, de verdad.
Perfecto, pues de vez en cuando y de cuando en vez abriremos esta nueva sección en este programa de radio que es el rastro del Grupo Risa... Que podría ser también el rostro del...
Sí, sobre todo cuando Miner dice que quiere teclado sin pagar.
No, hombre, sin pagar. Pero vamos, si hay alguno que quiera deshacerse de él, si te tapa, hombre, sí.
Sería un teclado que yo no pienso... Bueno, pues hasta aquí el rastro del Grupo Risa, una sección episódica que siempre que tengamos alguna necesidad perentoria volverá a abrir sus puertas en este programa.
Miner, ¿te vale un Yamaha DX7 como te vale también un Roland de 50 vale también un Korg M1?
No, el señorito, ¿no te vale un Roland de 50?
Es que el otro día me metí en YouTube para ver las virguerías que puede hacer este instrumento.
¿Sí?
Y la cantidad de canciones de clásicos de los 80 que se han hecho con este teclado. Es maravioso, o sea, súper...
Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que...
Multidisciplinar...
Hoy en día, con un ordenador de chiquitito conectado a cualquier teclado, tienes todos los sonidos del DX7 sin necesidad de comprarte el hardware antiguo, que seguramente estará además en un estado bastante lamentable, salvo que se haya conservado bien.
Tienes tu teclado maestro ahí con el ordenador,
claro.
Y tocas.
Oye, pues,
no, pero tú quieres el aparato entero, ¿no? O sea,
con Roña.
Yo soy muy parrado, o sea, yo soy muy clásico en ese sentido, pero oye, bueno, si hay alguna otra opción, soy todo orejas.
Un día, para que lo entendáis los oyentes, que nos pongan el sonido de un Yamaha de este DX7, yo por si igual lo tenéis en casa y no lo habéis reconocido, pues suena. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Chicos. Bueno. Estamos en el momento crucial. para dar marcha atrás en el tiempo, para retroceder, para mirar por el retrovisor, para aplicarnos la crema antiarrugas de la radio, para que empiece la hora vintage.
Fíjate que el teclado Yamaha DX7 se utilizó para muchas producciones de los años 80 y estoy mirando el repaso de las canciones que vamos a ver a partir de ahora.
Sí, sí.
Y no me suena que se haya utilizado en ninguna. De todas formas, si suena el sonido del DX7, ya levantaré la manita y diré, eso que está sonando, eso que estamos escuchando es precisamente un DX7.
¿Podemos hacer un especial?
Se puede hacer un especial, sí, tranquilamente.
Especial, sí, sí, la semana que
perfectamente,
viene.
Perfectamente, sí.
No, pero además, dado la envergadura que lo que consiste, yo creo que es un especial. Especial teclado Yamaha DX7, habría que anunciarlo en redes, ¿eh? Antes de emitirlo.
Llama a Finale
sí,
para hacerlo.
Llama
también.
A Finale, sí, sí. Por cierto, que es que... Mientras escuchamos el Like a Virgin de Madonna, es que estaba escuchando antes Mazinger, y no sé si estabais oyendo el otro día a Paco, que dijo que había un meme por ahí que decía... Hoy se cumplen 42 años desde que dejó de emitirse Mazinger Z y fue sustituida por Orson Way.
Sí.
Ni olvido ni perdón.
Ni olvido ni perdón, sí.
Like a Virgin. ¿Por qué Like a Virgin?
Pues igual que en semanas anteriores hemos estado repasando y comparando las listas europeas, concretamente las italianas, alemanas y las españolas de la música, por aquello de comprobar si efectivamente la globalización había llegado a nuestras vidas ya en los años 80, esta semana vamos a hacer lo mismo con el top 20 de las canciones más populares en Italia en el año 1985, mes de febrero, hace 40 años. Exactamente. 40, ¿no? No me he equivocado esta vez en el cálculo.
No te has equivocado. 40, mira, 25, 85... ¡Sí! 40 años, es correcto.
Pues fíjate, aquí en España las emisoras de radio no paraban de poner canciones como Ghostbuster, que la hemos escuchado en estas semanas de atrás, el Smooth Operator de Sade, o el I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder, que alcanzó cotas muy altas, sobre todo en los meses anteriores, a febrero del año 1985. Ya se empezó
por cierto, perdona, dicen que el Stevie Wonder está a punto de grabar otro
disco. De sacar
disco.
Otro disco, sí, se lo he escuchado a Paniagua. También aquí en España escuchábamos a Ancha Pop con La Chica de Ayer, Los Toreros Muertos empezaban también a dar sus primeros pasos en el mundo irreverente de la música. Y en Italia, en el puesto número 20, sonaba Madonna.
Sí. Madonna.
Insisto, vamos a repasar las 20 canciones más populares en el mes de febrero del 85 en Italia. Y nos encontraremos con clásicos italianos como, por ejemplo, esto. De un grupo que se llama New Glory.
Es italiano.
Es italiano el grupo, aunque cantan en inglés.
Me gusta esto.
La canción se llama Sorrisi. Bueno, yo he dicho clásico italiano y la verdad es que este grupo tampoco tuvo mucho recorrido, ¿eh?
Yo me ponía los Walkman para jugar. En mi época de jugador escuchaba esta canción. Buenísimas.
No sé, si no le preguntaremos a Carleto.
Solamente he encontrado versión de vinilo de este tema. Por cierto, para el que tenga ganas de consultarlo y tenga dudas, esta clasificación se publicaba en la revista que era equivalente al teleprograma aquí en España y que ahí llevaba la programación de la RAI y también sacaba los rankings radiofónicos. Ahí digo en Italia.
Sí, que era la Billboard italiana.
Algo así como la Billboard italiana, pero de la RAI.
La Billboardina.
Nada, esto no lo habéis escuchado en vuestra vida, ¿no? Lo del
No. Negativo. Completamente. ¿Para qué vamos a mentir? Si, bueno, es que, si es que es no.
Es normal. Pasamos a la posición 17.
Hombre.
Lo que yo no sabía es que esto pertenece a un musical que se llama Chess, que está creado por Benny y Bjorn, los componentes de ABBA, junto con Tim Rice. Y que fue bastante innovadora en la época porque combinaba partes cantadas, como la que acabamos de escuchar, y partes haciendo una especie de rap como esto. Y curiosamente, esta canción está prohibida en Tailandia porque no debe hablar muy bien de la ciudad,
¿no?
De Bangkok, vamos. Es cierto que se tuvo relevancia también en España.
Sí, sí, así con la tontería fue número uno en medio mundo esta canción. Porque creo que en US también lo fue.
Oh.
Esto también es bastante global. Estamos hablando de Nick Kershaw. Álbum de Riddle, canción de Riddle. Y a pesar de que la letra tuvo interpretaciones diversas, Nick Kershaw llegó a decir que no tiene ningún significado, que se lo inventó. Vamos, que fue un poco a la nariz.
Busco remezclas y versiones, ¿eh? De esta gruporisa@cope.es. No pago.
Aquí en España a lo mejor no fue tan potente. Bueno, no sé si fue no. esta tanto o más que el single que tuvo este después, el de
Buena Good.
Yo tengo que reconocer, en mi cultura musical, a Nick Kershaw no lo conocí hasta que escuché la versión en español del Wouldn't It Be Good.
Ah, la de Valera.
¡Sí, señor! Se llamaban Valera. Yo tuve que buscarlo. No me acordaba.
Yo es que lo tuve que poner en la radio, por eso me acuerdo de este disco.
Una versión bastante pelagrera del tema de Nick Kershaw. Pero que a mí me sirvió para conocerla. Fernando, ¿tú ya estabas trabajando entonces en la radio?
Sí, 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 afirmativo.
¿Y qué más tenía en Valera, aparte de este tema?
Pues no me recuerdo ninguno más.
O sea, que no tenía ninguno más.
No sé, más tenían más. Seguramente ese día perecería un LP, pero vamos, el single de lanzamiento era este.
Vamos a esperar que llegue al estribillo para que la gente lo reconozca, por lo menos. De todas formas, esto sonó muchísimo en aquella época en la radio.
Sí,
Estamos haciendo retrospectiva, no con esta canción, pero sí en general, de los temas más importantes en Italia en el mes de febrero del año 1985. Va a haber canciones que ya salieron en ediciones anteriores de estos repasos, como por ejemplo la que viene a continuación, que ocupa la posición número 16 en este ranking de 20, que es Ray Parker Jr. con Ghostbusters, no lo voy a poner. No. Y pasamos a la posición número 15 con otro tema también que os va a hacer mucha gracia.
¿José Luis Moreno?
Sí, señor, José Luis Moreno.
Es que no falla, o sea.
Va para el coche.
Bueno, aquí deben estar los bailarines.
Ha tenido más éxitos José Luis Moreno fuera que aquí, ¿eh? Digo, a nivel de listas y tal,
El que estaba cantando era Rockefeller, por si no lo habéis reconocido. La canción se llama La Papa Non Mi Va.
La papa non mi va. La papa non mi va. En quello che si fa. C'è poca serietà.
Pues esto tuvo cierto recorrido, sobre todo entre el público infantil, porque la canción hace referencia a un niño que no quiere comer la papa, la papilla o la comida.
Sí.
Y como dice Fernando, José Luis Moreno triunfando más allá de nuestras fronteras.
Sí, sí, mucho más allá.
De todas formas, no recordaba, y sí que tenemos por aquí, que lo hemos puesto alguna vez, es que José Luis Moreno llegó a grabar también algunas canciones en español con Los Muñecos. Esto es anterior incluso. Y esto se llama Cate Nene.
Ah, sí, sí, esto me acuerdo.
Perdón, es 81.
Es 81. Cate Nene.
La sensación de que es un monchito muy jovencito, además.
Sí,
sí, sí, sí.
Bueno, avanzamos en este repaso. Vamos con producto local. Escuchamos a Gigliola Cinquetti.
Svegliarsi una mattina al centro della vita. Ma con qualcosa dentro que no se le va.
Esta chica fue ganadora de Eurovisión en el año 64 con otra canción que no tiene nada que ver con esta. Esta se llama Chiamalo Amore, supongo que será Llámalo Amor.
Sí, sí, por eso te voy a decir que era una veterana con carácter. Que...
no es,
de los 60.
No es la única que vamos a escuchar en este repaso. Es normal que salgan figuras italianas. Pero si avanzamos una posición más en el número 13. Tenemos a Spandau Ballet. No sé si os acordáis, pero a mediados de los 80 había una especie de duelo, creo que era más entre fans que entre los grupos mismos, entre Spandau Ballet y Duran Duran. Era un poco de Barça-Madrid. ¿Tú eras de Spandau o eras de Duran Duran? Sobre todo por el sector femenino, que eran los que llevaban las fotografías de los cantantes en las carpetas. Curiosamente, estamos hablando de Italia y el videoclip de esta canción se grabó en Venecia. Y pasamos a la siguiente posición. Es una chica que se llama Ana Oxa.
Ana Oxa, ¿eh?
La canción canción se llama Alei. Y esta chica es muy popular en Italia, pero tengo la sensación de que no salió mucho de allí.
No.
O por lo menos, yo es la primera vez. La primera
consumo
vez
local. Consumo local.
Consumo local, sí. Avanzamos en la lista.
Bueno, ya sabéis.
Ojo, que venimos de las navidades de Wham, las navidades de Carles Whisper, de Last Christmas.
Bueno, ya en las navidades italianas, incluso en los primeros días del mes de enero era número uno, o sea que yo iba bajando, iba ya por camino de vuelta, ¿no?
Es correcto, ya está bajando posiciones en la lista. Nos hemos colocado en el Ecuador de este repaso de 20 canciones.
El Ecuador, que es el 10, ¿no?
El Ecuador es el 10, bueno, sí, creo que es el 10, entre el 10 y el 11.
Más o menos, para hacerme yo una idea.
Sí. Y además, es una canción que tú conoces perfectamente, Fernando.
Hombre, aquí está. Germain y Piazzadora.
En la posición número 10, con este When the Rain Begins to Fall. Cosa que yo no sabía de esta canción, pertenece a la banda sonora de una película.
¿De cuál?
Voyage of the Rock Aliens, del 84.
Obra maestra del cine.
Vamos, madre, tiene que ser una pelagrez. Dice, la película pasó completamente desapercibida, pero la canción es un clásico de los 80.
Canción, sí. Es que no me acordaba ni que pertenecía a una película, o sea, fíjate.
Bueno, la traducción, por si queréis buscarla, es Nuestros maravillosos invasores.
Perfecto.
Piazzadora también actuaba, ¿eh?
¿En la película?
Sí, sí.
Pobrecita. Saltamos al puesto número 9, una canción que ha salido también estas semanas de atrás. También de otra película. Grandísimo Giorgio Moroder. Grandísimo Limahl. Pero como ya hemos hablado de ella, seguimos. Sí. Más producto local. Hablamos de Matía Bazar con un tema que se llama Souvenir. Matía Bazar, ojo, que llevaba dando
un montón
la barrila desde los años 70.
Desde Solo Tú.
Aquí está el Solo Tú.
Me suena
a publicidad, a anuncio de colonia, sí, o algo así, ¿eh?
Un buen café.
Pues esto, chale, 77-78.
Sí, señor, 77. Ojo al dato, yo me he tirado toda la vida pensando que Matías Bazar era una señora y es un grupo.
¿Así?
Sí, 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 verdad, ¿eh?
O sea, no es una señora.
No es una señora. No, es más, yo decía, el Solo Tú de Matías Bazar que empieza cantando un señor.
O sea, tú decías que Matías Bazar era una señora y es probable que haya otro que haya entendido Matías Bazar.
Matías Bazar.
Es un señor.
El Bazar de Matías.
Bazar de Matías.
Bueno, esta canción no se corresponde al año 1985, que es el que estamos repasando, pero esta sí. Posición número 7 para Ricky e Poveri. Con el Si me enamoro. Esta canción en el año 85 fue la ganadora del Festival de San Remo.
Nunca llega a entender, seguro que hacía algo en el grupo, ¿eh? Lo que hacía el...
El bigote.
Este que, sí, el que además que falleció hace unos cuantos años. Pero es que los grandes protagonistas eran la cantante, o sea, ella, y esta que tenía una voz así tan, tan peculiar.
Tenía una voz un poco modern talking este señor.
Sí, sí, sí. Pero es que el otro tenía una voz grave, pero yo no sé el papel que hacía realmente. No
pues
sé si
tocaba algún instrumento que componía canciones. Minero, o sea,
perdona, su papel en Dama María es fundamental.
Dime mi futuro, dime qué. Pues es lo único que ha hecho.
Exactamente,
lo único.
Eso es lo único.
¿Estás diciendo que es un vividor este señor del bigote?
No, digo que me sorprende que es que no tuviese más protagonismo, pero evidente, tangible.
Bueno, es Navidad.
Bueno, es Navidad, ¿no? Estamos ya a mediados de febrero del año 1985 y todavía está coleando, no solamente coleando, en una posición bastante relevante, la número 6, el villancico de Bad Diet, Do They Know It's Christmas, el sencillo benéfico que sacaron pues para recaudar fondos, no recuerdo para qué. y que sirvió como preludio del We Are The World, que se grabaría meses más tarde.
Sí, justo. Bueno, ese año, unos meses más tarde, ya venía el We Are The World, ahí pegando fuerte, en marzo.
Y en la posición número 5, novedad en las listas, un tema que a mí particularmente me encanta.
Hombre, Frankie Goes.
Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. El disco con un nombre fantástico se llamaba Welcome to the Pleasure Dome.
Gran disco.
Grandísimo single también. Y que tiene una remezcla, una extended como de 7 minutos, que es buenísimo.
Doy fe.
Sí, ¿verdad? Hay alivio para el baño, ¿no?
Muy rico.
Lo que yo no sabía es que esto es prácticamente un villancico que alcanzó el número uno en el Reino Unido meses atrás, en diciembre del año 84, y que en el videoclip se hace una especie de representación de la natividad. Porque además la canción tiene un aire muy íntimo, muy, casi te diría, melancólico y amoroso. No lo tenía yo relacionado con las navidades. Love is danger, love
is pleasure. Bueno, ni tú ni nadie. Tú prueba a cantar Nochebuena esta canción en casa de los suegros
y te quedas mirando,
mirando ahí.
Venga, vamos
haciendo
a cantar todos Los peces en el río y Frankie Goes to Hollywood de Power of Love.
Sí, sí, pero era muy bueno ese disco.
Bueno, esto que está sin normalizar es el single de Wham que también sonaba en la lista junto con el que hemos escuchado antes del Carless Whisper, el Everything She Wants. Creo que ya ha aparecido en repasos anteriores, así que como encima suena mal, aquí ya suena
ahora
mejor.
Ahora suena bien.
Tum, 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 tum. Mira, ese es el bigote de Ricky Pobre que hace. Tum, tum, tum.
Estamos en Italia, hay que recordarlo. Estamos repasando unas 20 canciones de Italia más importantes allá como por estas fechas.
Es curioso porque en la posición número 3 está un tema de Duran Duran. Los mencionaba yo antes con el tema de Spandau Ballet y la supuesta
rivalidad,
competición entre los dos grupos. No lo puedo poner porque me he dado cuenta que no lo tengo.
Bien. La canción es The Wild Boys, los chicos salvajes.
Wild Boys,
sí, el tema que ocupa la posición número 3 en este repaso. No la podemos escuchar, pero vamos a escuchar la número 2.
Está como
Eros Ramazzotti. La canción se llama Una historia importante. No sé si tuvo equivalente en España. Yo no la recuerdo, no me suena que esta canción se tradujera.
Yo tampoco, todavía creo que no había explotado Eros.
Bueno, pues Eros se las vio con Ricky E. Poveri en el Festival de San Remo de ese año. No llegó a ganar, pero logró un impacto suficientemente importante como para despegar su carrera a partir de aquí. Y me he ido a callar precisamente en el puente de la canción.
Sí, pero para que se vea que los instrumentos están muy bien tocados. Bueno, no hay un teclado Yamaha de este del Miner, pero suena muy bien.
Nos queda solamente descubrir la posición número 1, que no os la vais a imaginar, de este repaso a las 20 canciones más importantes en Italia en el mes de febrero del año 85. Es producto local, pero no es un artista local. Atención, a ver si reconocéis quién es, porque la voz es difícil de identificar. Noi,
ragazzi di oggi noi. Hombre, sí, yo sí lo reconozco.
Yo intuyo que Miner ya lo sabe. Fernando, ¿sabes quién es?
No sé quién es.
Pues no te lo vas a imaginar, es Luis Miguel.
Sí, señor.
Ah, Luis Miguel. Noi,
siamo diversi, ma tutti. ¿Sabes lo que pasa?
Claro, que tenía edad de granos.
Es lo que te iba a contar. Claro. Luis Miguel tenía aquí 14 años y entonces estaba justo en el impasse del cambio de voz. No lo reconocemos como Luis Miguel adulto, tampoco lo identificamos como el Luis Miguel más jovencito. Pero este fue una canción que le abrió las puertas del mercado italiano completamente, porque además se trata de un tema de Toto Cotugno. Se llama Noi ragazza di oggi. Noi ne sappiamo in cosa credere. Es un registro de Luis Miguel bastante poco habitual de escucharle, porque está justo ahí entre la voz de crío y la voz de adulto.
Sí, por eso es la transición a la pubertad, sin ira.
Sin identificarse con ninguna de las dos, además, porque es difícil reconocerle. Siamo noi, siamo i ragazzi di oggi. David, tú como gran experto que eres en Luis Miguel, ¿te da la sensación de que este tema lo ha recuperado en sus conciertos o hace mucho que no lo canta ya?
Primero, yo jamás he ido a un concierto de Luis Miguel.
Perfecto, yo me trago unos cuantos.
No porque no haya querido, pues no se ha dado. Pero si la ha recuperado, yo creo que le han metido el típico medley este que hacía de los años 80 y tal, que perfectamente es encajable, sobre todo si hace conciertos en Italia.
Sí, claro, en Italia, sí, porque aquí la verdad que no...
Ragazzi di oggi no. Ragazzi di oggi. Ragazzi di oggi no. No sé si he dicho antes di oggi.
Bueno, pues esto es lo que escuchaban los italianos, pues tal día como hoy, hace 40 años, en 40. El año 1985.
Asignatura pendiente, tenemos que hacer un especial de canciones que contengan el Yamaha DX7.
Sí, a ver, por favor, especial.
Pero, concretando, David, tú quieres el Yamaha DX7, lo que es el piano eléctrico, ¿no? O sea, si yo te pongo una canción de Madonna que el bajo es el Yamaha DX7, ¿no te vale?
Sí, me vale.
Ah, ¿también?
O sea, estaría bien que pudiésemos descubrir en ese especial que vamos a hacer todas las particularidades y las propiedades que tiene ese instrumento.
Hay que llamar a un experto. Primero, antes de empezar a poner canciones, hay que diseccionar los instrumentos. El bajo del Yamaha DX7 suena así, pum, pum. La tecla
lo que ofrece,
lo voy a poner las canciones.
Sí. Lo multidisciplinar que es.
Fíjate, yo creo que este especial deberíamos hacerlo precisamente cuando David ya cuente con un Yamaha DX7 en su casa. Lo puedo hacer
para que lo hagas tú, por
el equipo de la radio. Y entonces él va pasando sonidos, los va tocando de cualquier forma y nosotros le proponemos canciones que se hayan hecho con ese sonido.
Sí, porque es que si no va a ser imposible diseccionar los sonidos del Yamaha DX7 sin tener un Yamaha DX7.
Claro, no tiene ningún sentido decir
el programa.
El bajo hace así, pom, pom, pom. No vale. No tiene credibilidad, David.
No,
entonces vamos a retrasar ese especial al momento en que David se pueda hacer pagando, por supuesto, con una Yamaha de X7.
Perdona, está buscando que un oyente, ¿cómo es? gruporisa@cope.es, ¿no?
gruporisa@cope.es. Vale. Oye,
tú vas y ya, pues no sé, oye, correo electrónico, Miner está buscando un Yamaha. ¿Quieres aprovechar algo más? ¿Te falta un microondas, un aspirador? ¿Está buscando algo en casa?
Sí.
¿Tu mujer necesita algo? No sé, aprovecha.
Si hay alguien que venda un Golf Soul del año 2003 en buen estado, que también me lo...
Hasta aquí Laura Vintas. Hala, gracias, muchachos.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, pues llegó el momento, señoras y señores, distinguido público, de escuchar las músicas ligeras que desde su marcotecnia nos trae el gran Marcote. Buena madrugada, querido amiga.
Hola, me gusta el término marcotecnia, me gusta mucho.
La marcotecnia.
Domingo, el día del señor, que estoy aquí más que todo el rato estoy aquí.
De flor en flor en todos los programas, Marcope.
Bueno, teníamos pendiente, porque llevamos un retraso, que este programa se estila por eso, por el retraso de sus integrantes, sí, y el formato.
Adelante, sí.
Hablábamos de la Super Bowl, del espectáculo que se monta en medio de la Super Bowl, que fue hace un par de semanas, y habíamos quedado en hacer un repaso en todos los espectáculos que había habido, porque al principio no se hacía un espectáculo como tal. Bueno, sí se hacía un espectáculo, pero era con una marching band de alguna universidad, o salía Andy Williams a cantar un tema, o un grupo que se llamaba Up With The People, que era en plan así muy comunal. Pero en el año 93, a raíz de la actuación que hizo Michael Jackson, vieron que funcionaba y a partir de ahí empezaron a hacer shows, el show que todo el mundo conocemos, esa performance con muchos bailarines, mucha coreografía. Y bueno, íbamos a ver los 10 que a mí me han gustado y justo en el número 10 está este de Michael Jackson del año 93.
O sea que podemos decir que la Super Bowl sin Michael Jackson no sería lo que es hoy.
El espectáculo de medio.
Es que hay otra cosa aparte del espectáculo de en medio.
Claro, es que yo mira, por ejemplo, Luis Ángel, que le gusta mucho el fútbol Luis americano,
vamos,
sí que lo sigue.
Que me vuelve loco, vamos. Todos los años estamos ahí.
Aquí viendo las imágenes, el We Are The World con los niños, año 1993.
Narramos las imágenes, Manolo Lama. ¿Qué estamos viendo?
Estamos viendo a unos niños que hay unos paracaidistas que sería lo mismo. Les quiero ver la cartuja. Lo que a mí me apasiona de esto es cómo lo montan y cómo lo desmontan. Igual que en España.
Pues justo este año fue lo más caótico porque nunca habían barajado el hacer un espectáculo de esta magnitud en la Super Bowl y salió un poco de aquella manera. También es cierto que Michael Jackson se mojó poco y tiró por eso, pues por el We Are The World. Por
aplauso fácil.
Sí, luego el Billie Jean bailando el Moonwalk y esas cosas, no se mojó mucho. Y bueno, funcionó tanto que los años venideros han seguido haciéndolo. Por ejemplo, este es el número 10 de mi ranking que he hecho particular. En el número 9 está lo que se hizo en el 2016, donde estaban Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars.
De todas formas, en el año 2016, si no recuerdo mal, Coldplay fue, digamos, el plato pequeño de la ceremonia o del medio tiempo, porque cuando salieron Beyoncé y Bruno Mars, prácticamente los eclipsaron. De hecho, me parece que hicieron hasta un meme con el pobre Chris Martin porque estaba prácticamente de invitado en su propio show.
Claro, es que ese fue el año fuerte en el que tenían muchos temas potentes Beyoncé y Bruno Mars. Fue el año del Uptown Funk, fue el año... Y entonces salió Bruno Mars al escenario y eclipsó, como dice bien el Whopper, a los propios Coldplay, que si te digo la verdad, a mí Coldplay cada vez me gustan menos.
No, es que aparte tampoco es un grupo de Super Bowl. Por cierto, Beyoncé casi se la pega en esta actuación.
Sí, efectivamente, lo voy a comentar ahora, que tuvo un quebranto ahí, casi derrapó un poquito. Bueno, el número 8. Este año sí que hubo polémica. Fue el año 2004, Janet Jackson y Justin Timberlake.
Sí. ¿Cómo lo podemos llamar? ¿El Nipplegate, por ejemplo?
Yo lo llamo el destete.
El destete. Bueno, para los que no lo recuerden, pues lo que pasó al final es que cuando estaban terminando el último número, en el baile, en el último instante, pues Justin Timberlake le agarró el pecho a Janet Jackson, le arrancó lo que llevaba de ropa.
El vestido, sí.
Y se quedó eso al aire.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, si fuera yo, estaría en la cárcel.
Efectivamente.
Si yo soy el Timberlake este, tú imagínate, por un piquito.
No, tú hubieras ido a la mamante, sí, directamente, claro.
Vamos, yo estoy en Guantánamo en esos momentos.
El caso es que eso dio la chance a que a partir de ese momento la televisión americana utilizó ese retardo de no sé cuántos segundos, son 5 segundos o 10 segundos de emisión, ese delay que tienen para que dé tiempo a ese tipo de cosas, cancelarlos un poquito, las actuaciones en directo.
Lo injusto de esta Super Bowl, que creo que fue en el año 2004, es el hecho de que la que peor salió parada fue Janet Jackson, en el sentido de que le cancelaron cosas después de la actuación y el que lo hizo mal fue Justin Timberlake, o sea, que ya le vale.
Pero yo he oído por ahí que estaba pactado, que esto ya se había hablado que iba a pasar, que lo iban a hacer y tal. Bueno, fue...
Yo tengo ganas de escuchar el corte de sonido cuando lo estaban transmitiendo Paco, Pepe, Poli Rincón y compañía, y apareció esto. Tiene que estar por ahí colgado la Super Bowl 2004.
No había caído, porque lo hacían, en esa época lo hacían ellos, ¿no? En directo, eso, joder,
bueno, sí, lo hacían, efectivamente.
Bueno, lo deshacían.
Exacto. Pero tiene que ser, vamos.
Esas encimeras. Bueno, en fin, en este año también estuvieron Jessica Simpson, Kid Rock, Nelly, fue un poco con el Puff Daddy.
Hubo hasta partido.
Sí. En el número 7 de mi ranking particular, nos vamos al año 96. Esto sí que fue una pedazo de actuación. Diana Ross. Además, la tía se hizo todos los grandes éxitos de la Supremes, el Baby Love, el Stop in the Name of Love, luego hizo el Ain't No Mountain High. Dicen que la tía, lo que valoraron es la presencia de Diana Ross en el escenario, que no le hizo falta esa cosa que hacen las artistas de ahora de cambiarse 7 veces de vestuario, ¿no? Ella mantuvo el vestuario, los músicos en directo fueron increíbles y dicen que es una de las mejores actuaciones de la Super Bowl.
De hecho, antes estábamos escuchando la de Michael Jackson y yo he ido avanzando en el vídeo y me da la sensación de que las canciones Michael Jackson iban en playback, ¿eh? O sea, aunque
tuviese
el micro abierto, las canciones, la voz iba en playback. Y sin embargo aquí Diana Ross lo canta absolutamente todo. Acaba con el We Survive. Y lo mejor de todo es que cuando termina viene un helicóptero y se la lleva.
Y sentada en el helicóptero termina cantando, bueno, increíble.
Sí, tremendo. Y eso fue en el 96, o sea,
96.
Llevaba 3 añitos solamente haciendo la Super Bowl en formato moderno.
Y se comió todo. Bueno, año 2015, puesto número 6, nos vamos con Katy Perry, Lenny Kravitz y Missy Elliott.
Pues en esta época, estamos hablando del 2015, lo acabo de decir, Katy Perry estaba en el pico de su popularidad.
Sí, ahora está un poco hundida porque el último disco ya
no funciona,
si lo hemos comentado
nada.
Aquí,
no,
es un poco un mojón con cuerda, ¿eh?
Sí, total.
Y aquí, escoltando, como he dicho antes, a Katy Perry, pues salió Lenny Kravitz para dar ese toque de rock and roll y Missy Elliott para dar el toque hip hop. Lenny Kravitz, que no fue aquí. Hay un vídeo de Lenny Kravitz por ahí en internet, lo habéis comentado alguna vez, ¿no?
No.
Que lleva el pantalón muy pireto y se le abre y hace así como la trompa. Bueno, en fin.
No lo hemos comentado.
Imagínate que lo llego a hacer yo. Buenas noches.
Bueno, claro. Es verdad.
que no se puede hacer nada, de verdad, es todo asco.
Podemos decir que esta Super Bowl fue recordada por dos tiburones: el de Nelly Kravitz, que se escapó, y el tiburón distraído, que era el bailarín ese que no sabía lo que hacer.
Sí, no.
Y que le convirtieron en meme también.
Que lo de Nelly Kravitz pasó, pero no sé si fue en esta Super Bowl. Sé que fue en un directo de Nelly Kravitz, no fue a posta, pero que en un directo, pues por la presión que tenía en el pantalón, se le abrieron los vaqueros y salió aquello.
Eso tenía que haberlo hecho yo en el Mundial, delante de la reina. En vez de tocármelo esto, pues ya directo, con la trompetilla.
Bueno, número 5, 2001, Aerosmith. Y en sync, claro, en sync salían primero. Era una especie, una cosa muy rara. Fue el primer año que dejaron bajar al público al campo y entonces dieron una especie de show. Salieron los en sync tocando este Bye 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 y luego aparecieron los Aerosmith. Se hicieron el Walk This Way, que suelen hacerlo con Run DMC, pero Run DMC, como ese día no pudieron ir, aparecieron Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly para hacer esa parte de rapeado que lleva esa canción.
O sea que en este año coincidieron en el escenario Britney Spears y Justin Timberlake. Todavía se llevarían bien, imagino.
Sí, porque fueron pareja, pero ellos se conocieron en el Disney, en el Club Disney, ¿no? Americano.
Sí,
donde
pequeñitos.
Estaba también Cristina Aguilera, creo que los tres eran presentadores.
Pero quiere decir, todavía no se habían tirado beef en aquella época.
No, ahí se llevaban bien, yo creo.
Podemos decir que fue la Super Bowl de la MTV.
De la MTV, efectivamente. La Super Bowl es muy de pastiche. Siempre llevan cosas así como muy, en fin, muy de andar por casa. Salvo en el año 2022, que fue, yo creo, vuestro año favorito, porque fue todo de hip hop. Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem.
Duke Trans, King's Frost.
Ahí está. Kendrick Lamar, Mary J. Blige.
Pues eso, colabos, auriculares Beats, que Dr. Dre, perdón, es el que creó la marca de los Beats, que ahora los vende Apple y tal. Y eso, hicieron un repaso de los últimos 30 años de hip hop. Snoop Dogg salió con una trompeta, no la de Chum Mangione, como siempre sale él.
Buenas tardes.
Y eso, se repasaron, salió Eminem también a hacer fue Without You, creo que también hacía el... Sí, el tema este
de Mariah Carey.
Eso es.
Bueno, ya estamos en el top 3, 3, 2, 1, tú y yo lo sabíamos.
2013, Beyoncé con, ojo, las Destiny's Child.
Este sí que fue una Super Bowl, ¿eh? Además es que venía de hacer playback en la investidura de Obama y entonces dijo, os vais a enterar. Y cantó todo absolutamente en directo, claro.
Y una animalada, y se lo bailó todo. Y todo, eso, todo. Y salió con las Destiny Childs, que se habían separado hace unos años, y haciéndose el single Ladies. O sea, no dice, bueno, traigo las Destiny Childs y nos hacemos un tema de antaño. No, les obligó a hacer su single Ladies y a bailárselo.
Y con la coreografía del videoclip, claro. Yo esta sí que la tengo en la cabeza como una de las más potentes.
Sí, yo creo que las tres primeras que vamos a barajar son las más potentes, porque en el número 2 fue el Madonna Gate, que fue también, se cayó un bailarín y tal. Bueno, ese espectáculo de Madonna me pareció increíble, 2012.
Fíjate, yo creo que a partir de esta Super Bowl fue cuando dieron el paso adelante a nivel de vamos a tirar todo por la ventana.
Sí, me acuerdo que había como una pantalla inmensa, suelo de LEDs brutal.
Ese
que
tipo
eso...
de cosas, sí.
Eso lo hago yo si hubiera seguido de presidenta, vamos, el campo de Butarque.
200 personas encima del escenario, luego estuvo CeeLo Green actuando también, estuvo Nicki Minaj, estuvo Mia. Los, además, ¿cómo se llaman estos que tienen el pelo de peluche? Los, ¿el Mefalao?
El Mefalao, sí, el sobrino y el tío.
El sobrino, de Berry Gordy, ¿no? El sobrino de Berry Gordy. Sí.
Ya acabaron también tarifando, eso lo tenemos que contar algún día.
Y el número uno, todo el mundo coincide, todas las páginas que he consultado, por eso lo he puesto aquí, el pedazo del show que hizo en el 2007, Prince.
Pero fíjate que esto fue en el 2007 y Prince en el 2007 ya no era el Prince de los 80 o de los 90, ¿eh?
No, pero lo valora la gente porque porque no fue, no tuvo mucho globo, no tuvo mucho efecto especial, pero la actuación de Prince fue tan sentida y tan real, con músicos completamente todo en directo, no como tú has dicho que hay veces que meten un poco de playboy ahí. Aquí fue todo directo, fue sentido, se hizo el Let's Go Crazy, bueno, este Purple Rain, de todo, fue increíble.
Además es que se dio la circunstancia que se puso a llover.
Y llovió, efectivamente.
Ya estaba con el Purple Rain. La producción estaba aterrorizada porque el riesgo de electrocución era absolutamente real. Y sin embargo lo que quedó fue Prince proyectándose la sombra sobre un fondo con la lluvia y con la guitarra puesta como si fuese ahí otro tiburón. ¿Sabes lo que quiero decir?
Claro, porque Prince, vamos a decirlo, que Prince es un grandísimo performer, o sea, es conocido como músico, como actuante, por así decirlo, pero es muy buen productor y muy buen ejecutante. Dicen que era de los mejores guitarristas de la época. Escucha, escucha. Era muy bajito el hombre, era el pequeño genio de Minneapolis que no levantaba 1,60 m, yo creo, el suelo, pero ahí lo tenías. Rellenando el escenario de la Super Bowl.
Bueno, Marcote, que te escuchamos luego que viene, con entonces, Cristina López.
San Valentín. Pues ya está, venga, canciones de amor y entrega.
De amor. Buen día, Marcote, adiós.
Que os quiero mucho, adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Pues llegados a este punto, es el turno para el Vaya Fiesta del partidazo de COPE con Juanma Castaño, nuestro informe semanal de lo que ocurre en el mundo del deporte, que esta semana ha sonado así. Estamos ya.
Fiesta, qué fantástica,
¡ey!
Fantástica,
arroba Grupo Risa COPE y lo hacemos versión express. Hola, Miner, ¿así? Muy buenas.
Hola a todos.
¿Cómo ahí va está la cosa? ¿Cómo está la cosa?
Bien, 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 la cosa va bien.
Vale.
A ver, móvil aérea.
Un abrazo enorme, ¿eh?
Gracias.
Un bracho, Mineribus. Sí,
hombre,
señor.
Gatito, ¿qué tal?
Hombre, Juanma, pues aquí, pues oye, pues un placer completar esta obra de arte que es este programa.
Sí, sí, sí. Pues oye, mira.
Hoy, el gallo sí, ya está aquí.
Hombre, Florentino, ¿qué tal?
Guardiola, quédate. Guardiola, quédate.
¿Empezaste tú el cántico en el palco o qué?
Ha sido él.
Tremendo, vamos, tremendo.
Qué pena que no pueda votar mientras lo digo.
A ver, COPE, deportes en la linterna. Ayer, según Manolo Lama, esta es la respuesta del colectivo arbitral ante las críticas a Munera Montero.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
La guerra entre el Real Madrid y los árbitros de nuestro país continúan. Después del arbitraje de Munera Montero el otro día en Pamplona, las críticas del Madrid, los vídeos de Real Madrid Televisión, la respuesta de los árbitros solidarizándose con los insultos que había recibido el árbitro, jienense.
Retiras con los insultos.
Con los insultos.
No con el árbitro, con los insultos. Sí.
Retiras ahora mismo.
Estamos todos los árbitros, Juanma, contra el árbitro.
Hombre, o sea, claro. A favor de los insultos. O son los insultos.
A favor de los insultos, señor. Viva Manolo Lama y la preposición.
El chiringuito, el lunes, Inda quiso rajar de Munera Montero y llevó al plato. Esto es cierto, ¿eh?
Sí, sí.
Se puso a rajar de Munera Montero y llevó al plató una foto de Martínez Munera. El caso es que Juan Fesanz le dejó que rajara, y dice, oye, perdona, una cosa, solo que es que te has equivocado de árbitro, ¿eh?
Los negreiros son los que siguen perjudicando por acción o por omisión al Real Madrid.
Hay un leve detalle, no sé quién ha impreso con mucho cariño esas fotografías.
Bueno, no, que esto es un documento.
Sí, sí, saque usted la foto del primer árbitro, por favor.
¿Qué es? ¿Cuál es?
Este señor que usted muestra a la cámara se llama Juan Martínez Munera.
Sí.
Este señor es valenciano.
Sí, ¿y a mí qué me
y pitó el partido Atlético de Madrid?
¡Oh!
Señores, Juan Martínez Munera y es valenciano. El partido de Osasuna Real Madrid lo pita José Luis Munera Montero, que es de Jaén. Usted sigue imprimiendo
fotos. Creo que el que le imprimió la foto a Inda ya sí está. Estaba hoy en el INEM. Ahí
sí, exactamente, la cola.
En la cola, ahí estaba.
Eduardo Minga.
Tiempo de juego, fin de semana, Leganés Alavés. Miguel Aguilar destacó al comienzo del partido tres detalles del árbitro González Fuertes en la presente temporada. No había acudido al VAR, no había pitado un penalti, ni había mostrado ninguna tarjeta roja. ¿Qué pasó después?
Aunque te está diciendo Miguel Aguilar que este árbitro no ha pitado ni un penalti, no ha sacado ninguna roja y no ha ido al VAR ni una vez en la temporada.
Ya sabéis lo que va a pasar hoy, ¿no?
Roja, penalti y tres VARs.
Hay una caída en el interior del área, piden penalti.
Ya es su primera revisión de VAR y tiene que ser su primer penalti.
Penalti a favor del Leganés. Penalti a favor del Leganés. Hoy nos hemos hecho un Nostrapacus histórico. Segundo penalti a favor del Leganés. Segunda revisión del VAR. Quita la amarilla y le echa.
A la calle.
Vale.
Hala.
Hat-trick. No había sacado una roja en todo el año. Roja. No había pitado un penalti en todo el año. Tres. No le habían llamado del mar. Le han llamado dos veces.
Tres.
Bueno, tres. Ahora con esta tres.
Tremendo, ¿eh? Sí. Tremendo. Marca Televisión. ¿Marca Televisión? Ah, de archivo.
¿Te acuerdas? Sí, sí.
Sí, sí, existió, es verdad. El Madrid y el Alavés son los dos clubes que más se han quejado por escrito de las actuaciones arbitrales. Hoy recordamos el entrevistón de una reportera. ¡Ah, me encanta!
Sí, sí.
A un aficionado del Alavés después de un partido en el Bernabéu.
Estamos en el Bernabéu, final del partido Real Madrid contra el Alavés, una victoria holgada para los blancos. Vamos a ver cuáles son las primeras impresiones de los aficionados.
Soy del Alavés, pero bueno, el Madrid no ha demostrado nada.
Son una cuadrilla de maulas del copón. Si quieren hacer algo en la Champions, lo tienen muy jodido.
O sea, que recupera el segundo puesto, ¿no?
¿Recupera el segundo puesto quién?
Madrid.
Que usted va a recuperar. Antes queda el Eibar. El Madrid muy mal. Lo único que ponéis bien aquí las cervezas es que las tiráis de cojones, pero nada más, ¿eh? No, no, el Madrid flojito.
Eso sí, las cervezas...
Mira, ahí está. Hola, señor.
Hola.
¿Qué tal la cerveza? Bueno,
no, oye, ¿qué haces unos carabineros de la Redie?
Hombre, ¿qué pasa? ¿A estas horas todavía está por ahí o qué?
El partidazo tú y la cuadrilla de maulas.
De maulas, sí, bastantes tengo.
Oye... Y sirves el malabrigo de narices.
Eso es. Ebro FM, el domingo, la segunda división, también tiene su corazoncito. Highlights de los comentarios sobre la actuación arbitral en la transmisión del Zaragoza 0, Burgos 1.
Para Dani Gómez, cae al suelo, cae al suelo, cae al suelo, dice el árbitro, que no hay nada. Pero qué falta nos han tangado. Qué vergüenza de arbitraje.
Ahora, esa, ahora amarilla,
falta de
amarilla,
Dani Gómez,
ya veremos
si es así que la va a pitar.
No, color,
roja, ver, pero ¿cómo que roja?
Es que sabéis.
Vergüenza.
Sí, sí, escucha.
Pero me da igual, es amarilla, no es una entrada que le deje los tacos ni nada.
Que sí, que eso estamos de acuerdo, Adrián, pero que ha ido como un animal.
Nos toman pero... el pelo. Amarilla ahora para el Burgos, que cacho.
Absurdo, que es que...
Es una vergüenza.
Es que tengo ganas de decirlo otra vez, lo que dije hace...
Dilo.
Tonto, árbitro, tonto.
Amarilla para Pau Sanz, ¿por qué? ¿Qué? Vergüenza. Y menos mal que tenemos buenos consejos
para ponerlo a parir sin que eso nos escuche.
Para decir tacos. Gracias, Juan. Y a ver si sale alguien de los meacolonias que tenemos en el club, que son todos unos meacolonias, y se queja ya. Que es que se queja el Madrid, se queja el Atlético, se queja el Barça. Y nosotros queremos ser los más honraditos y educados de la liga y se nos descojonan.
Ahora pues, mañana.
Ya se está llevando un poco lo que me pidió ayer Munera Montero. Ya lo estamos practicando. Un poco
ya lo estamos practicando, exacto, que se nos descojona.
Es increíble, es increíble. Tiempo de juego. Casquero, que estaba en el estudio comentando un partido, se alarmó porque algo había pasado con su coche, aparcado en el garaje de aquí de la radio. ¿Qué es lo que pasó?
Cajero al descanso, no sé qué tiene en el móvil, pero le ha saltado una alarma de golpe leve o toque leve. Ajá. En el coche. Y lo había metido aquí en el garaje de la radio. Nuestra queridísima Cristina López Ritín, digamos que tiene una forma de aparcar original, es decir, siempre lo pone en diagonal entre dos plazas. O sea, según llega, todo recto, pum, pues ahí. Al salir la debió dar un toque al coche de Casquero.
Ha dejado nota, ha sido buena conductora y ha dejado nota, responsabilidad.
Es un detalle. Y yo me estoy poniendo la risa, perdón. Dale.
Sí, pero no debe hacer mucha gracia, que te toquen el coche así en el parking. A ver, tiempo de juego. Hablando de motor, esto le sucedió a Cañizares minutos después mientras comentaba el Valencia-Leganés.
Porque el reglamento dice dar o intentar dar. Entonces, desde ese momento, pues lo de la intensidad, por eso os digo.
Buena.
¿Qué has hecho?
¡Una moto! ¿No?
Cañete, ¿has encendido la motosierra?
No, que tengo el balcón abierto y ha pasado un coche sin tubo escape, lo lleva arrastrando.
¡Madre mía! Ha sonado como si estuviera...
Sí. ¿Dónde vives?
Y he puesto
poblado.
Así la mano... No, vivo aquí en el centro de Valencia.
Un coche, pero eso no era un coche.
Era polio, era Cristina.
Era una mobilete, ¿eh?
Que no, que pero era una... Que era, que el, hombre, si lo primero que he hecho es mirar, digo, ¿qué ruido es este? Y era un coche
aparcando.
Un poquito macarra de esos.
Era Cristina aparcando.
Era Cristina aparcando.
Con el coche de Casquero detrás. Vamos. A ver, solo dos más, ¿vale? Venga, Radio Marca, despierta San Francisco el viernes. Impresionante despliegue del programa sobre la Copa del Rey de baloncesto. Así se informaba después de la primera jornada.
Estoy en Canarias, Copa del Rey. ¿Te has fijado que te he dicho Canarias? Porque es que no tengo claro dónde
Gran
está.
Canaria. Gran Canaria.
No tengo claro dónde se jugaba la Copa del Rey. De hecho, ayer me enteré por la noche que había Copa del Rey. Y después dije, coño, no por eso digas. No está Charlie en la reacción. Digo, se habrá ido para allá, ¿no?
Dice, ayer me enteré por la noche y lo peor es que por la mañana había hecho el programa. O sea, es decir, por la mañana hizo sub el programa donde seguramente entró alguien contando la Copa del Rey y por la noche se enteró que había Copa del Rey. O sea, no escucha ni su propio programa.
Ni su propio programa.
Es increíble.
Sí, sí.
Pues con la Copa del Rey concluida... Menos mal que se informó con mayor rigor. Sobre todo, ¿en qué equipo juega Ibaka?
Sabes que perdió ayer el Real Madrid la final de la Copa del Rey,
claro,
¿no?
Claro, contra Unicaja. No contra lo vi el partido, también te lo digo.
Pues Unicaja le dio un repaso muy serio, ¿eh?
No, es que no vi nada, ¿eh?
Fue mejor
en ¿Ibaka dónde juega? ¿En Madrid o en Unicaja?
En el Madrid.
Ah, es que escuché algo de Ibaka, sí, te lo juro. Y, y tuve dudas de ¿Ibaka dónde juega? ¿En Madrid o en Unicaja?
En el Madrid.
Es increíble, ¿eh?
Oye, escuchaba a David Sánchez que no sabía dónde jugaba Ibaka.
Sí, pues ahora igual tiene que cambiar también dónde juega, ¿eh?
Yo tampoco lo sé.
Claro, claro. No, bueno, me acuerdo, sí, no es la primera vez que...
Lo Cambala.
J.C. Carroll sigue jugando con nosotros, lo vendimos.
No, J.C. Carroll ya se ha ido.
Ya se ha ido.
Desde que Pablo Laso cesó de entrenador del Madrid... ¿Sigue Ruiz Mateos?
Sí.
Ruiz Mateos, no. Chus Mateo.
Ruiz Mateo. Un abrazo, presidente. Gracias.
Ay, señor.
Un abrazo.
Adiós, Grupo Risa.
Ah, ¿nos vamos ya?
Sí, 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 hombre. 10 minutitos, ¿qué más quieres?
Bueno, pues nada, Maldini te lo guardamos.
Venga, un abrazo, compañeros. Ánimo,
adiós,
David.
Más Vaya Fiesta, la semana que viene, partidazo de COPE. Juanma Castaño, mismo sitio, misma hora. You don't have to be beautiful. Y lo que toca es escuchar las noticias. Las de las 4, las de las 3 en Canarias.
Better dance now.